Estudiamos el libro Los Escritos de Rabash, estamos en el tomo segundo, estamos en la carta número 40. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web que serán respondidas durante el tiempo de la lección. Respondemos, repetimos, estamos en la carta 40 de Los Escritos de Rabash. Es cuestión de tiempo el que comencemos a avanzar hacia nuestra sagrada meta como hombres poderosos y fuertes. Se sabe que el camino pavimentado que lleva a la meta es el amor de los amigos, mediante el cual pasamos al amor al Creador. Y en el asunto del amor, es a través de cómprate un amigo. En otras palabras, a través de las acciones, uno compra el corazón de un amigo. E incluso si ve que el corazón de su amigo es como una roca, eso no es excusa. Si ve que es adecuado para ser su amigo en el trabajo, entonces debe comprarlo a través de acciones. Porque cualquier regalo que le da al amigo un regalo se establece como tal si sabe que su amigo los disfrutará, ya sea en palabras, en pensamiento o en acción. Sin embargo, cada obsequio debe hacerse abiertamente para que su amigo sepa de ello, ya que mediante los pensamientos uno no sabe qué es lo que su amigo estaba pensando de él. Así pues, también se necesitan las palabras, es decir, decirle que está pensando en él y que se preocupa por él. Y también en eso debe tratarse de lo que su amigo ama, es decir, de lo que le gusta a su amigo. Alguien que no le gustan los dulces, sino los pepinillos, no puede invitar a pepinillos a su amigo, sino específicamente a dulces, ya que esto es lo que le gusta a su amigo. Y de ahí debemos entender que algo puede ser de lo más trivial para uno, pero más importante que ninguna otra cosa para el otro. Dice el Rav, es decir, que él entra en lo que es el deseo del amigo, él siente qué es lo que es bueno para él y trabaja de acuerdo al deseo del amigo y no de acuerdo a su propio gusto. Eso se llama que hace algo que es agradable para su amigo. Eso por lo general puede ser lo contrario. Porque cada regalo que da a su amigo es como una bala que hace un hoyo en la roca. Y aunque la primera bala solo roza la roca, cuando la segunda bala impacta el mismo lugar, ya le hace una muesca. Y la tercera le hace una hendidura. Y a través de las balas que dispara repetidamente, la hendidura se convierte en un hoyo en el corazón de piedra de su amigo, donde se reúnen todos los presentes y cada regalo se convierte en una chispa de amor hasta que todas las chispas de amor se acumulan en el hoyo del corazón rocoso y se vuelven una llama. La diferencia entre una chispa y una llama es que donde hay amor hay una revelación abierta, es decir, una revelación a todas las personas de que el fuego del amor está ardiendo en él. Y el fuego del amor quema todas las transgresiones que uno encuentra en el camino. Y si preguntaras, ¿qué puede hacer uno si siente que tiene un corazón de piedras a su amigo? Perdóname por escribir. Todos y cada uno sienten que tienen un corazón de piedra. Quiero decir, excepto los amigos que sienten y saben que no ponen objeciones a que su amigo les ame y les dé regalos, no necesariamente en acción, sino al menos en buenas palabras y atención especial solo hacia él. Me estoy refiriendo solo a aquellos que sienten que tienen un corazón muy frío con respecto a amar a sus amigos, o aquellos que tienen un corazón de carne pero la frialdad de sus amigos también les afectó y sus corazones se han congelado. Dice el Rav, hay acá varias precisiones, una parte de ellas todavía, de alguna parte de ellas no podemos hablar mientras tanto, pero de otras ya sí. ¿Cómo lo vemos? Que cuándo es que yo siento la inclinación al mal? ¿Y qué es lo que en general se llama la inclinación al mal? Cuando yo voy a unirme con mis amigos, que yo sé que únicamente en la unión entre nosotros podemos revelar al Creador, como en lo que fue el estado de la situación del monte Sinaí, es decir, alrededor del odio. Y cuando tratamos de unirnos, empezamos a descubrir, empezamos a revelar que nos encontramos en el exilio. Y entonces se revela el faraón. En un principio nos unimos, nos conectamos como buenos chicos y está todo bien. No hay tantos problemas, eso es lo que se llama los 7 años de abundancia. No hay perturbaciones y de repente empezamos a sentir rechazo, odio, desagrado, todo tipo de rechazos en ese sentido, y eso ya se llama los 7 años de hambre, que yo trabajo para la unión, que quiero construir una vasija, pero en cambio de eso, ¿qué es lo que resulta? Pitom y Ramsés. Es decir, que yo construyo todo para agrandar el faraón, para que la vida sea mejor para el faraón. Y para Israel son ciudades de desdicha, de peligro, que justamente rechazan a la persona de lo que es la unión. Y si esto es así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando se continúa de todas formas, todavía más, entonces empieza a sentir que hay realmente un choque entre lo que es el punto en el corazón y el corazón, que el corazón se llama el faraón y el punto en el corazón se llama Moisés. Y acá la persona empieza a revelar que en su corazón hay un llenado de lo que es la inclinación al mal. Está la oscuridad que la descubre, la revela más y más. Y no puede estar de acuerdo con eso y por eso está dispuesto a cualquier cosa que pase por su propia inclinación al mal y se puede. Y eso puede ser únicamente a través de la ayuda de lo alto, que siente únicamente que el Creador puede hacer eso, y así avanza. Así progresa hacia lo que es la salida de Egipto. Con la ayuda de Dios en Pesaj vamos a aclarar esto todavía más y mejor, pero con lo que respecta a nuestro asunto acá, si la inclinación al mal se revela únicamente cuando la persona anhela el bien, entonces ahí se revela la inclinación al mal. Lo mismo con respecto a los amigos. Si quieren unirse, se revela la inclinación al mal cuando se anhela la unión. O sea, cuando están alrededor de lo que es el monte Sinaí, que ahí sí se revela el odio, pero que están dispuestos a estar parados ahí, a sostenerse y de querer ser como un solo hombre con un solo corazón y esperar la luz que reforma, que se llama Torah, que justamente se revela en lo que es la cúspide del monte Sinaí, que están dispuestos a elevarse con el punto en el corazón por encima de todos los corazones. Y acá, cuando empezamos a unirnos entre nosotros, entonces, como cuando la persona empieza a revelar la inclinación al mal, de acuerdo a cuánto es que se acerca hacia la unión, así también en las acciones mutuas entre los amigos. A pesar que es desagradable, displacentero para mí recibir regalos del amigo, yo sí los recibo. A pesar que tengo todo tipo de rechazos con respecto a eso, eso me compromete, me obliga y no es algo bueno ni lindo, yo le tengo que mostrar al amigo cuánto es que tengo placer de eso, cuánto es que él me hizo bien. Y a pesar que a lo mejor por completo eso para nada me afecta a mí de esa manera. O sea, hay que acá a multiplicar el amor y también la unión. Y acá yo tengo que ir como de costumbre, no de acuerdo a mi propio deseo, sino de acuerdo a la meta, de acuerdo al objetivo. Y por eso, ¿cómo es que escribe acá? Nif, ¿qué es lo que leíste? Y si preguntan qué es lo que pueden hacer cuando cada uno siente que tiene un corazón de piedra con respecto a la sensación del amigo, perdónenme que yo escriba que cada uno siente que tiene un corazón de piedra, y mi propósito es, aparte de aquellos amigos que saben y sienten por sí mismos que por su parte no hay una oposición a que el amigo lo ame y que le dé regalos, el Rav dice, es decir, el corazón de piedra está también en que yo me opongo. No que yo hago acá acciones con respecto al amigo. No, sino que yo también me opongo a que el amigo haga acciones con respecto a mí. Yo no quiero eso, no quiero estar en eso. Mejor estar en todo tipo de trato, en un trato diplomático. Vos allá y yo acá, y nosotros venimos, sí, participamos. Venimos a las clases, hacemos todo tipo de actividades, pero como si fuera cada uno por su cuenta, por sí mismo. Que no nos esforzamos justamente en cualquier oportunidad, en cualquier acción que sea, tratar de revelar primero la unión y la acción verla como un medio. Y no justamente en la acción y en buenas palabras y en prestar una atención especial a él y a él únicamente. Yo me propongo, me refiero únicamente a aquellos que sienten sí mismos con respecto al amor de los amigos un corazón muy frío, o que tuvieron un corazón de carne pero la frialdad de los amigos también los afectó, y que entienda el que pueda entender, suficiente para el que pueda entender. Y dice el Raf, es decir, que la persona puede ser que él mismo siente rechazo, o que el rechazo lo ve también como un ejemplo de la sociedad, y que también sobre eso se sobrepone, y puede mostrar entonces hasta dónde es que es agradable para él recibir un obsequio, un regalo del amigo, y hasta dónde él tiene placer con eso, y eso multiplica la unión y el amor. Y también su corazón se ha congelado. Y el consejo es muy simple, porque la naturaleza del fuego es que cuando se frota una piedra con una piedra, sale el fuego. Y eso es una gran ley, que a partir de lo lishma se llega al lishma. Y eso justamente en la manera que la acción de lishma de otorgarle un regalo al amigo, y únicamente la intención es lo lishma, porque se da un regalo únicamente a quien se sabe y se conoce que se ama. Resulta que el propósito del obsequio es como un reconocimiento por el amor que el amigo le da. Pero si se da un regalo a una persona extraña, es decir, que no siente que su amigo está cercano a su corazón, si esto es así, entonces no tiene por qué agradecerle. Y resulta que entonces la intención es lo lishma. Y también se puede decir que esto se llama caridad, porque tiene es misericordioso con su amigo cuando ve que no hay nadie que le está hablando y le saluda, y que por eso le hace eso. En realidad hay una plegaria para ello, que el Creador le ayude al hacerle sentir el amor de su amigo y acercar al amigo a su corazón. Así, a través de los actos, también es recompensado con la intención. Pero si en el momento de hacerlo el dador del obsequio tenía el fin de que el regalo que dio a sus amigos fuera solo como caridad, incluso si está dedicando su tiempo a su amigo, ya que en ocasiones es más caro, más importante para una persona que su dinero. Como está dicho, uno se preocupa por su falta de dinero, pero no por su falta de tiempo. Sin embargo, en relación al tiempo, cada uno tiene su propio valor, ya que hay personas que hacen una libra por hora y hay los que ganan más y los que menos. Y es lo mismo en la espiritualidad, cuánta espiritualidad ganan en una hora y demás. Entonces, él está dando testimonio acerca de sí mismo que no tiene como propósito el amor de los amigos, es decir, que a través de la acción el amor entre ellos se incrementará. Y solo cuando ambos tengan la intención de hacer un regalo y no por caridad, a través del agotamiento de los corazones, inclusive de los más fuertes, cada uno extraerá calidez de los muros de su corazón y el calor encenderá las chispas de amor hasta que una vestimenta de amor se forme. Entonces ambos se cubrirán bajo una manta, es decir, un único amor los rodeará y los cubrirá a los dos, como es sabido que la adhesión une a dos cosas en una. Y mientras uno comienza a sentir el amor de su amigo, inmediatamente comienzan a despertarse en él la alegría y el placer, porque la regla es que una novedad entretiene. El amor de su amigo por él es algo nuevo para él, porque siempre entendió que él solamente era el único que se preocupaba por su propio bienestar. Pero en el momento que descubre que su amigo se preocupa por él, esto provoca dentro de sí una alegría inconmensurable y ya no puede preocuparse por sí mismo, ya que el hombre puede forzarse solo cuando siente placer. Y como está comenzando a sentir placer al preocuparse de su amigo, de manera natural no puede pensar en sí mismo. Hasta aquí, dice Nif. Recordamos que después de los esfuerzos para la unión llega la oscuridad. Y la sensación en la oscuridad es como si fuera es que alguien mueve el piso debajo de los pies y lleva todas situaciones que no son no racionales. Y entonces, ¿cómo estar prevenidos o cómo cuidarse, digamos, en esa etapa de oscuridad? Y el Rav dice, es imposible. ¿Por qué? Porque si es oscuridad, es oscuridad. Entonces yo no puedo hacer nada. Yo hablo sobre una situación en la cual se encuentra uno en un ambiente externo y en el trabajo o en todo tipo de lugares. Ok, dice el Rav, no importa qué tipo de oscuridad es que haya. La oscuridad se llama que yo estoy no bajo el dominio de lo que es la inclinación al bien o sobre una guía que sea correcta, sino que estoy en algo que me desvía a mí hacia todo tipo de direcciones. Y yo no sé ni hacia dónde ni hacia qué. Y eso se llama oscuridad. O sea, la oscuridad es una sensación en la cual yo no sé cómo progresar hacia adelante correctamente. Que no es oscuridad que así solamente, sino que es una sensación de oscuridad. Y a la sensación de oscuridad hay que llegar. La oscuridad de Egipto es un grado, un nivel. Si la persona no siente que se encuentra en la oscuridad, él también puede estar sin conciencia y eso también es una sensación. Sobre cualquier cosa que sea, cualquier sensación, nosotros la definimos. Puede ser que la persona se encuentre en una situación, en un estado que por completo no tenga ninguna relación ni directa, ni inversa, ni indirecta con respecto a lo que es la meta espiritual y entonces es como una persona de este mundo. Que sobre él nosotros ni, no lo contamos. ¿Por qué? Porque no existe, no tiene ninguna conexión con la espiritualidad. Pero si tiene un vínculo y ese vínculo es la oscuridad, ya la sensación de la oscuridad es algo. Ahora, no es importante en qué estado es que se encuentre, pero si él quiere evitar esas cosas o quiere pasarlas, traspasarlas en una forma que sea segura hacia la meta, lo va a ayudar únicamente si es que hace acciones adelantadamente, que el ambiente lo ayude. Si él no puede atraer la luz que reforme, que lo puede iluminar, que eso es lo que se llama día. Entonces, que la sociedad trate de hacer eso y que lo despierte a través de la sociedad. Eso es como un enfermo que recibe en el tiempo de su debilidad, en el tiempo de su enfermedad, recibe un apoyo del entorno. Yo invierto en lo que es la seguridad social y después recibo, cuando estoy enfermo, una ayuda de ellos. Pero yo tengo que invertir. No hay algo que sea gratis. Lo que son el fondo de pensiones, un seguro médico, cualquier cosa, un seguro para el auto, cualquier cosa que sea, yo siempre tengo que pagar para lo que después voy a necesitar después. Y en el tiempo de la oscuridad no hay algo que pueda hacerse, sino únicamente utilizar lo que preparaste. Sí. Yosef de Fula pregunta, ¿qué quiere decir ver el amigo como un cabalista? Dice el Ram, nosotros tenemos que relacionarnos con cualquier amigo que sea como un grande de la generación, que él es grande en la comprensión, en la percepción, en su alcance, que él realmente me fue dado para que yo pueda trabajar con él conjuntamente hacia el objetivo, para llegar a la meta. Yo trato de relacionarme con los amigos de una manera en la cual ellos son grandes, son maestros, son enviados, así, de esa manera. Un estudiante de Israel pregunta, ¿cómo uno puede vestirse en la sensación del amigo? Y si el amigo no está tanto de acuerdo con la relación con él, ¿acaso yo tengo que dejarlo? Dice el Rav, está escrito, compra un amigo, vos tenés que comprarlo. Vos tenés que hacer que todos sean amigos. Apoyos, que todos sean apoyos. Que todos están listos, dispuestos a ir conjuntamente con vos en el mismo barco para llegar al objetivo. Y si no lo haces, únicamente de eso es que dependemos. Nosotros estamos en un barco, es decir, el creador es quien elige acá ponerte en el grupo. Y después es el trabajo grupal. Si es que están de acuerdo todos juntos en cuidar lo que es el barco entero, y de trabajar en todo lo que se necesita para llegar a la meta. Sí. Pregunta también cómo vestirse en la sensación del amigo. Escribe en el amigo que uno tiene que hacer, dar no lo que uno quiere, sino lo que el amigo quiere. Y el Rav dice, eso, si se trata de llegar al corazón del amigo, se empieza a investigar qué es lo que quiere, de qué es que tendría placer, si yo se lo traería. Así es como es. Yosef del grupo de Jerusalén pregunta, ¿qué hay en el amor a los amigos que sin eso no podemos progresar en el trabajo? Dice el Rav, yo pienso que Yosef ese es un hasid. Él me pregunta sobre ese tipo de cosas. La hasidut está llenísima de todo ese tipo de explicaciones sobre lo que es el amor de los amigos. ¿Cómo es que dijiste que hay en, y dicen que hay en el amor de los amigos que sin ella no podemos progresar? Esa es la construcción del kli, responde el Rav, que únicamente en esa vasija que está constituida por partes que son extrañas, yo recibo la luz. Y hasta dónde esas partes son más extrañas, hasta dónde que el ego entre ellos es grande, de acuerdo con eso, yo revelo una luz más grande, una luz mayor. ¿Todo depende de qué? Depende del kli. Las partes tienen que ser cuanto más fuertes, potentes, grandes en la potencia de su ego, y entonces a pesar de eso, la luz, si la luz las une, entonces se hace una revelación de la luz más fuerte. Eso es como en cualquier cosa que estudiamos en la física. ¿Hasta dónde es que tenemos una posición mayor? Si yo tengo, por ejemplo, una estación de electricidad que es ilimitada, supongamos, como la luz superior, y cuanto yo me conecto con una mayor potencia, yo recibo mayor energía. Si yo conecto nada más un kilo, y entonces voy a tener un kilo, y si pongo dos, voy a tener dos. Eso depende de la carga que yo conecto. Sí, Scott de Inglaterra pregunta, ¿cuándo pasa el cambio del amor a los amigos al amor al Creador? ¿Cómo dice el Raf? Y repiten, ¿cuándo pasa lo que es el cambio, el paso de lo que es el amor de los amigos al amor al Creador? Y el Raf responde, eso a partir de la luz que reforma, poco a poco llegamos a eso. Se empieza a despertar la cuestión de que, aparte de los amigos, de que poco a poco en la unión entre nosotros se revela la sensación como una sensación del Creador y también el anhelo hacia Él, también los sentidos de acuerdo con eso empiezan a trabajar. Sí, pasamos a la próxima sección.